Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12:30. Saludamos a todos los amigos oyentes a través del 100.6 de frecuencia modulada. COPE Más Murcia, aquí desde este maravilloso jardín botánico en el Malecón. Porque hoy arranca la 20ª semana de la ciencia y la tecnología de la región de Murcia, que va a contar con muchísimas actividades. Estamos viendo un vaivén de chicos jóvenes, de estudiantes, de profesores, desde que hemos montado aquí el set de la cadena COPE, que nos encanta. Esta es una maravillosa locura, yo la he bautizado así, y cómo no, conmigo tiene que venir una persona joven que está estudiando, porque no va a ser solamente la veteranía, un grado, también la gente joven que se va a abrir camino en el mundo de la ciencia y también en el mundo del periodismo, como es el caso de María Morano, nuestra querida compañera. María, ¿qué te está pareciendo esto?
Pues a mí me está pareciendo una completa locura, como tú has dicho, creo que has acertado con las palabras. No deja de pasar gente, de llegar jóvenes, todos muy interesados en los puestos y, vamos, yo los veo muy felices.
Y feliz también está el primer invitado que tenemos. Se le ve además en la cara porque es Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, al cual ya también le saludo. Señor Vázquez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es una maravilla. Usted ya tiene experiencia en venir otros años. Es presidente de la Fundación Séneca, aparte de consejero, es responsable de esta organización. Y lo que yo decía, da gusto ver a estos chavales preguntando, intentando informarse, haciendo experimentos.
Sí, bueno, hace más de 20 años tuve la oportunidad de participar en esa primera edición. Yo creo que desde entonces he estado atendiendo a esta Semana de la Ciencia todos los años. Esa primera edición que hicimos muy pequeñita en la Plaza del Romea. De ahí pasamos a los Jardines de San Esteban y finalmente a este emplazamiento que es único. Jóvenes, miles de jóvenes que han pasado año tras año y desde luego con este interés que tiene la ciencia, que es despertar esas vocaciones científicas, que se les encienda esa luz y que haga que estemos con estos eventos pues promocionando la ciencia y la tecnología y de este modo asegurando que tengamos nuestros futuros investigadores y tecnólogos pues naciendo de sitios como este.
Antes de comenzar el programa me he paseado por alguno de los stands y me decía un profesor, y esto lo quiero resaltar, si logramos que de los alumnos que pasen por aquí en un futuro el 25 o el 30% se dediquen a carreras científicas y demás, dices, nos sentiremos satisfechos. Sobre todo me decía las chicas.
Sí, bueno, este es el objetivo, las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Son unas disciplinas que requieren de incrementar el número de estudiantes, de alumnos, de alumnas, y por tanto también uno de los objetivos, no solo durante la Feria de la Ciencia, sino durante todo el año del gobierno de Fernando López Miras, de la Consejería de Educación, de la Consejería de Universidades, es generar programas para que haya más interés por la ciencia, por la tecnología, por las matemáticas y por las ingenierías. No tanto, que también es así, por la demanda laboral que tienen estos perfiles profesionales, sino porque además, digamos que es la cantera de quienes nos transformarán una vez más el mundo desde la mano del conocimiento de la ciencia y de la ingeniería. Yo me gusta recordar que han sido 20 ediciones que celebramos este año, solo interrumpidas por la pandemia, por la terrible pandemia de coronavirus que asoló todo el mundo y de la que salimos gracias también a la ciencia y al conocimiento y a los laboratorios y a una capacidad de respuesta desde el conocimiento como nunca antes se había visto, ¿no? Por tanto, han sido años interrumpidos por algo que la propia ciencia resolvió. ¿Quién sabe si también contribuyó que hace 22 años pues una mañana de sábado estaba en esa Plaza Romea, en esa primera Feria de la Ciencia, ¿no? Y yo creo que de eso nos tenemos que alegrar.
Esa primera plaza que ha dicho que era muy chiquitita, no como ahora, que hay hasta 60 entidades colaborando con esta causa. También será por la acogida que le dan los jóvenes y los ciudadanos de Murcia, ¿no?
Claro, la clave del éxito es que se atienda como se atiende. Ya no es en el número de entidades, es que son 500 los investigadores, los divulgadores que están estos días entre nosotros, no solo aquí, sino en las 5 sedes que tenemos entre Cartagena y Murcia, disfrutando de la fiesta, ¿no?, de la ciencia, que es cuando los laboratorios salen a la calle. Esto se ve reflejado en las expectativas de este año de que acudan, de que pasen por cada uno de estas casetas, pues más de 25.000 asistentes, ¿no? Y esto es lo importante. Hoy es un día más de jóvenes, mañana también lo va a ser, pero veremos este mismo lugar inundado de familias que vienen a conocer, a interesarse por las investigaciones que hacemos en cualquiera de las universidades de la región de Murcia, de los organismos públicos de investigación, o conocer los experimentos que han desarrollado y que nos demuestran los jóvenes en sus centros educativos durante estas últimas semanas, algunos de los cuales he podido ya visitar. Y desde luego, además de entender de cómo funciona la ciencia, cómo son las leyes de la química o la física, pues son muy divertidos.
12 y 36 minutos, seguimos aquí en esta vigésima semana de la ciencia y la tecnología de la región de Murcia, en el Malecón, con el consejero, entre otras muchas cosas, de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Yo le quería también preguntar, ¿coincide esta semana con hechos muy importantes para la región de Murcia y para la ciencia y la tecnología? Se cumplen 100 años de ese primer viaje en autogiro de Juan de la Cierva. También un nombre clave como el de Ricardo Codornío está presente este año, ¿verdad? Son dos hitos importantes.
Bueno, son muy importantes. Yo recordaba ayer junto a algunos compañeros de la universidad lo importante y lo simbólico que es este sitio, este mismo lugar donde estamos celebrando esta semana de la ciencia y lo que esto evoca. Hace más de 100 años, Ricardo Codorniu paseaba por este mismo lugar, debajo de estos mismos árboles, con su nieto Juan de la Cierva, mientras veían caer las semillas aladas de los sicomoros, y cómo mientras caían iban dando vueltas en esa estrategia que hay de desplazarse del tronco y así poder reproducirse en nuevos árboles, ¿no? Que más de 100 años después, en ese mismo lugar, con esos mismos árboles, claro, más grandes y algunos de ellos probablemente nuevos,
claro.
Bueno, pues estemos en este mismo lugar físico, donde probablemente Juan de la Cierva, de la mano de su abuelo Ricardo Codorniu, pues se inspiró para lo que luego fue uno de los avances de la ingeniería aeronáutica más importante de la historia, como es el autogiro, pues es algo que debe de emocionar y yo creo que emociona, ¿no? Celebramos además el centenario recordamos el centenario del fallecimiento de Ricardo Codorniu, y lo hemos hecho a lo largo de todo el año y lo vamos a hacer también especialmente durante este fin de semana con una zona dedicada a la figura de Ricardo Codorniu, mañana también con una actividad específica alrededor de la figura de Ricardo Codorniu, porque desde luego el ingeniero Codorniu debe de ser un inspirador, sobre todo para el medio ambiente, el patrimonio natural, con ese principio que siempre me gusta recordar de él, y es que nos dejó una región mucho mejor que la que encontró. Gracias a él podemos disfrutar del entorno magnífico de Sierra Espuña, que hasta que él no intervino sobre esa zona, pues eran montes donde no había ni un solo árbol, ¿no? Los bosques que hay en estos momentos no son espontáneos, son la obra de una persona a la que tanto le debemos en esta región, y que es la figura del ingeniero Ricardo Codorniu.
La Semana de la Ciencia de Murcia no se encuentra entre las más...
Entre las más importantes, desde luego que sí se encuentra, ¿no? En cuanto a público, en cuanto a gente, en cuanto a asistentes y de las más conocidas. Yo quería también resaltar, consejero, algo muy importante. Ha hablado de que no solo se va a poder visitar esta Semana de la Ciencia aquí en Murcia, se abre el abanico, Museo del Teatro Romano, el Museo de Arqueología Submarina, Museo Arqueológico, cuéntenos.
Sí, la ciencia tiene que llegar a todos los lugares, en esa vocación también que tiene la Semana de la Ciencia desde la Fundación Séneca. Son 5 las sedes que tenemos, 3 en Cartagena y 2 aquí en Murcia. Y desde luego lo que invito es a todos los ciudadanos de la región el que, bueno, pues acudan a esta celebración de la ciencia en cualquiera de las sedes en la que nos encontramos en estos momentos en el Malecón, pues además de estas casetas que hay de visita, también hay una serie de actividades centrales de teatro científico, de monólogos científicos, un poco el trasladar cómo la ciencia es divertida. Somos el primer municipio en el que se traslada el gran cerebro de una experiencia inmersiva que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que hasta ahora solo había podido visitarse en Madrid, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, porque esta Semana de la Ciencia, y a mí siempre me gusta recordarlo en estos momentos, probablemente sea la Semana de la Ciencia más importante que hay en España. No hay ningún evento que pueda concentrar más de 25.000 asistentes alrededor de la ciencia, y eso es especialmente reseñable y del que nos tenemos que sentir todos muy satisfechos.
Y por mi parte ya la última, le puedo proponer, me va a decir que no, que haya dos veces al año la Semana de la Ciencia y la Tecnología, no estaría mal dos veces, ¿no?
Bueno, lo importante es que esto sea así. Yo, por mí, deberíamos de tener todos los fines de semana Semana de la Ciencia y poder disfrutar con la ciencia. Es algo que realmente es importante y que, desde luego, esta experiencia es única, es magnífica, una locura maravillosa, como decías. Abriendo este programa, y lo que es importante es que todas las zonas están llenas de asistentes, de jóvenes, y, como digo, buscando ese fin último, y es que se encienda esa luz, que despierte vocaciones científicas tan importantes para construir mejores sociedades.
Pues Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, muchísimas gracias por venir aquí al set de la cadena COPE. Enhorabuena, esperamos el fin de semana mucha gente, porque también esa es otra. Ya vienen las familias, ¿verdad? No solo los chavales, sino los padres que no trabajan traen a los niños. Esto se vuelve más locura todavía.
Así es, muchas gracias sobre todo a vosotros por venir a la feria, por montar aquí la radio en vivo y por abrir las ondas también a la ciencia, que nos consta a todos que hacéis no solo en fines de semana como este, sino cada vez que tenéis ocasión de hacerlo.
Es un placer, muchísimas gracias.
No, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bueno, pues hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos aquí en esta vigésima Semana de la Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, en donde estamos rodeados, como digo, de alegría, de juventud y sobre todo de mucha ciencia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Siggy X. I got one more problem with you, girl.
Doce y 43 minutos, estamos esperando enseguida que se acerque nuestro segundo invitado, Carlos García Izquierdo, que es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigación Científica, el CSIC, en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, lo que es el CEBA. Nos va a hablar de cosas como cómo comen y beben las plantas, del rompecabezas de la ciencia en tu mesa, el trivial del suelo, cosas muy interesantes. Yo sé que está ocupado, pero estamos gestionando su presencia aquí en este estudio de la cadena COPE. Por cierto, María, yo te quería preguntar, porque tú has estado paseándote antes de que comenzara el programa por aquí por el malecón y por estos sets, estos stand. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Hay algún experimento que te haya llamado mucho la atención? Yo tengo uno que luego voy a contar.
Pues a mí, que yo haya visto, me ha llamado mucho la atención cómo mostraban en uno de los stands el proceso de ADN, de cómo, por ejemplo, tú tienes los ojos verdes porque tus padres lo tienen verde, porque tu abuelo tal, pero con un material muy especial que son gominolas. Entonces, claro, yo digo, ¿por qué hay tantos niños aquí apelotonados? Cuando me he acercado, lo he comprendido. Otro que ha llamado mucho la atención a los chicos es el de meterse dentro del cerebro.
Cuéntanos eso, porque ese me lo he perdido yo.
Pues resulta que a mí, por lo que me han dicho, tú podrías entrar literalmente dentro de un cerebro y ver las cosas como funcionan y verlo en 3D y en realidad.
Yo, por ejemplo, me quedo, porque he estado también paseando por aquí, con un experimento que han hecho con un bote lleno de agua, lo han calentado, lo han metido en hielo, en una superficie de hielo, y el bote lo que ha hecho es salir de golpe hacia arriba, disparado por el contraste entre lo que es el agua fría y el agua caliente. A mí me ha llamado mucho la atención, lo he preguntado, porque además lo están haciendo jóvenes de unos 14, 15 años, y me han dicho que, bueno, ese es un poco el principio también de los lanzamientos de cohetes, la propulsión, todo lo que tiene que ver con ese mundo maravilloso también de los viajes a la Luna y a los diferentes planetas. Aquí hay muchos talleres, ¿eh? Porque estamos hablando de lo que nos ha gustado a María y lo que le ha gustado a un servidor, pero tenemos muchísimos talleres, como uno de conocimiento de aves rapaces, otro que tiene que ver con la historia del cosmos, otro con todo lo que es el circo químico, se denomina así, e incluso, como nos decía antes el consejero de investigación de universidades, hay un plató también virtual, porque se van a hacer monólogos. Vamos a tener, si es posible, a menos 10, a uno de estos monologuistas, Santi Cremades, que divierte a los jóvenes, amigos oyentes, con monólogos científicos. Fíjate, María, si es difícil hacer reír a la gente con un monólogo normal, que lo que tiene que costar hacer aprender o enseñar a los niños a través de la palabra, de un monólogo subido en un escenario. Este hombre tiene mucho mérito, ¿eh?
Tiene mucho mérito, y la verdad es que yo creo que es una buena manera de llamar la atención de estos jóvenes y que se impliquen, que no solamente se aprende cogiendo un libro y empollándotelo, no, hay otras maneras y otros métodos que incluso se interiorizan más con práctica.
Totalmente de acuerdo. Pues son ya las 12:47. Estamos esperando que se acerque, como decimos, a este set Carlos García Izquierdo, profesor del CSID, para hablarnos de todo lo que tiene que ver con las plantas, y también, ya digo, luego vamos a tener invitados importantes, no solamente el monologuista Santi Cremades, sino que también vamos a hablar con una cuentacuentos como es Clara Sáenz, que educa en la ciencia precisamente a través de esas narraciones, de esos cuentos. Uno de ellos, se lo voy a adelantar porque a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo se denomina ese cuento: Alimentos para brujas. ¿Cómo se queda, amigo oyente? Alimentos para brujas. ¿Tú cómo te has quedado, María?
Yo me he quedado impresionada, vamos, deseando escuchar lo que nos cuentas sobre ese microcuento. Y vamos, es que quien no innova es porque no quiere.
Ahí está esa frase, me quedo con esa frase. Quien no innova es porque no quiere. Estamos viendo además constantemente personas jóvenes que se paran aquí y nos preguntan qué estamos haciendo, porque aquí hay vocaciones científicas, pero también en un futuro puede haber vocaciones de periodistas, de radio. Tengo frente a mí, ahora tenemos a 5 jóvenes chicas, y están mirando ahí con los ojos abiertos a ver lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la radio en directo, que lo sepáis, la radio en directo. Así que si tenéis vocación, ya sabéis, estudiáis periodismo y en 5 añitos, bueno, ahora son 4, ahora el grado son 4.
Sí, son 4.
Tú lo puedes decir mejor, ¿no? Son 4.
Yo lo puedo decir. Vosotras os ponéis a estudiar, 4 años se pasan súper rápido, empezáis a hacer prácticas de becaria y ya de ahí, vamos, lanzadas como un cohete.
Nunca mejor dicho lo de cohete, estando aquí en la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia. Hacemos un alto en el camino, ya prácticamente estamos llegando a las... a la 1:10, y enseguida ahí abriremos esa ventana maravillosa para todos los oyentes de COPE, Región de Murcia. Seguimos en este malecón precioso. Por cierto, el cielo ahora poco a poco se está nublando, porque hemos tenido un cielo magnífico durante toda la mañana a partir de las 10, pero ahora ya se está metiendo el solecito y están apareciendo las primeras nubes. Continuamos aquí.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Prometo, queridos vecinos y vecinas, que si nos elegís, iluminaremos vuestras vidas. Y si hace falta, pasaremos casa por casa para solucionarlo. ¡Vota Lúcete!
Sácale el mayor partido. Aprovecha el momento y ven a Lúcete. Ahora tus lámparas y ventiladores de diseño al mejor precio y por elegirnos la instalación gratis. ¿Cómo lo oyes?
Esto solo lo puede hacer el número uno en iluminación.
¡Lúcete! Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Cincuenta y un minutos sobre las 12, saludamos a los amigos oyentes de COPE Región de Murcia, aquí en el Malecón, en esta vigésima semana de la ciencia y la tecnología de la región, en donde hay más de 300 actividades, 60 entidades participantes. Usted puede venir sábado y domingo, aparte de hoy, lógicamente. Y tenemos a Carlos García Izquierdo, se lo anunciaba, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CESID, en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, que es el CEBAS. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de plantas, porque creo que traen aquí una serie de actividades que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, la pregunta en voz alta: ¿cómo comen y beben las plantas o por qué el rompecabezas de la ciencia en tu mesa? Eso suena muy bien, lo de en tu mesa. ¿Qué se pretende con eso?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, eso en el stand que tiene el CEBACESI, tiene cuatro módulos y están todas las actividades que teóricamente desde el Centro de Edafología llevamos a la práctica la investigación científica que hacemos. Nosotros, como todos los oyentes saben, somos un centro del CSIC que estamos dedicados fundamentalmente a generar conocimiento, porque hacemos exclusivamente investigación. Nosotros no tenemos didáctica, no tenemos docencia en la universidad y solamente hacemos investigación. Y dentro de esa investigación que hace el CEBAS, como punto de partida la huella dactilar de este instituto dentro del CSIC, que tiene 130 institutos por toda España, es porque hemos sido capaces de, estando en un sitio con unos recursos frágiles como tenemos, que son el suelo y el agua, el suelo tendiendo a una desertificación y el agua escasa y de mala calidad, conseguir una agricultura de calidad, sostenible y a partir de ahí alimentos saludables. Y esa es la tipología que define al CEBACESIC como entidad. Dentro de eso estamos 10 grupos de investigación que llevamos a cabo distintos tipos de actividades y algunas de ellas son las que hemos traído aquí. A las que tú te refieres, que son de plantas, pues claro que todo es, bueno, en lo del juego que hemos comentado en la ciencia sí es entretenido porque es un jueguecito que se hace para la gente joven que viene, que como habréis visto, esto está llenísimo de gente, lo cual, desde luego, a los que nos dedicamos a hacer ciencia es un alivio, porque vemos que la gente tiene interés y un aliciente enorme de ver que están todos aquí, ¿no? En ese sentido, en cuanto a las plantas, por ejemplo, como me has dicho, pues bueno, hay las plantas tienen unos sistemas, son seres vivos, tienen unos sistemas de resistencia a los estreses, de comportarse de una manera adecuada frente a cualquier tipo de anomalía que tienen, y en ese sentido, pues bueno, hay una parte, como indica ahí, bueno, cómo beben y cómo se alimentan las plantas, que todos sabemos que es por las raíces, pero de qué forma lo hacen, en qué manera lo hacen, en qué cantidad lo hacen, y luego cómo evitan con lo que ellos toman. Por ejemplo, hay una actividad que es por qué se constipan las plantas, y es que se constipan. Se constipan porque cogen virus, cogen bacterias, como le cogemos todos, y ellas emplean unos índices de resistencia que les alivia esa parte de caer enfermas, ¿no? Eso en cuanto a las plantas, es muy entretenido la parte de plantas. pero de todas maneras, en todos los stands que tenemos, son cuatro módulos, hay actividades que van, como digo, desde el suelo hasta el alimento, no solo de planta, porque si tenemos una capacidad en el CEBAS, es de que los grupos de investigación, como he comentado, vamos desde un sitio a otro, y toda esa tipología la manejamos perfectamente. Y las plantas, desde luego, pues es un indicativo claro de que por cómo comen, por qué toman agua de una determinada manera, cómo abren los estomas, cómo no abren los estomas, todo eso es lo que pueden ver los chavales en las mesas que tenemos dispuestas para eso.
María.
Profesor, ahora que ha comentado lo del suelo, a mí me llama mucho la atención algo que veo apuntado por aquí, que es el trivial del suelo. ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo me lo puede explicar usted?
Sí, bueno, el suelo, eso lo explico mejor que la planta porque es mi tema de investigación. Yo llevo 30 años investigando en el suelo. El suelo, lo primero que nosotros tenemos que darle la capacidad a todos los que pasan por el sitio, por el stand, de que se haga cargo, es que es un recurso natural. Y como recurso natural, Europa lo tiene ya catalogado como tal y tenemos la obligación de conservarlo y protegerlo. Eso es lo primero de todo. Yo cuando hablo, mi trabajo se define en estudiar el suelo desde un punto de vista natural y desde un punto de vista agrícola. Y cuando hablo con agricultores siempre les digo lo mismo. No olvidaros que todo lo que le ponéis al suelo va al suelo y eso puede inferir negativamente lo que es la biodiversidad del suelo, los microorganismos que viven en el suelo, porque la cuarta parte de la biodiversidad del planeta está en el suelo.
Tenemos dos minutos, profesor. El trivial del suelo.
Bueno, sí, pues sí, simplemente ahí van a ver efectivamente cómo se puede comprobar la salud de un suelo, que es importantísima para que la vida del suelo se conserve. Y ese juego que dices, el juego del suelo, hace referencia a poder distinguir cuándo un suelo es saludable, porque necesitamos que lo sea, ya que es el soporte de la vida del planeta.
Han sido 20 segundos, pero tiene un minuto para una cosita más. A mí me gusta mucho todo el tema de plantas, del suelo. ¿Usted ha palpado que haya también esa atracción entre los jóvenes? ¿Jóvenes que se hayan atraído?
Sí, sí, sí. Con el suelo en concreto, es que ha sido el hermano pobre de todos los recursos naturales durante mucho tiempo, y ahora hay, no solo en los jóvenes, sino la misma Unión Europea está poniendo cantidad de instrumentos a cargo de la investigación en suelo, en planta, en agua, en todo lo que son recursos naturales. Y que los jóvenes se interesen, primero la foto la tenéis aquí, pero yo que me muevo por muchos sitios, sí puedo dar fe que desde luego la juventud, por suerte, cada vez se interesa más por la ciencia, y quizás es por estos eventos y porque los que nos dedicamos a hacer ciencia, en mi caso concreto, yo soy partidario de salir de los laboratorios, y la sociedad es quien nos paga y tenemos que demostrar que lo que hacemos sirve para algo, y eso cala en los jóvenes, y los jóvenes sí están por la labor de interesarse por esos temas desde el punto de vista científico.
Pues ha sido un placer hablar con Carlos García Izquierdo, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigación Científica, el CSIC, y que está en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, el CEBAS. Hablando de plantas, tenemos enfrente un maravilloso jardín con una fuente preciosa, porque las plantas son vida. Y gracias, siempre lo digo, a la Fundación Séneca. Sin ella no sería posible llevar a cabo este tipo de eventos como la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hablamos ahora del tráfico.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues en principio no hay grandes incidentes en el tráfico, pero ojo, recuerden que hoy es viernes y bueno, ahí a la puerta de la esquina, un fin de semana, hay gente que sale a las 2 de trabajar, también colegios, así que por favor, muchísima precaución, sobre todo en el centro de la ciudad, en donde se provocan de vez en cuando algunos pequeños atascos y también algunas pequeñas retenciones. Pero ahora mismo, de momento, normalidad en general en la ciudad de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos para llegar a la una, escucharán las noticias de carácter nacional e internacional y después de ese boletín informativo nosotros volveremos aquí en este maravilloso Jardín Botánico, aquí en el Malecón de Murcia, para seguir con invitados contándoles muchas cosas de la ciencia, de la tecnología. Les anuncio que, bueno, pues tendremos a un monologuista, casi nada al aparato, un monologuista que nos hace, habla de ciencia a los niños. Eso va a ser enseguida. Ahora ya llegamos a las señales horarias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una, seguimos aquí en el malecón. Se está estropeando un poquito el día, pero vuelve a salir el sol. Así me gusta, que ayude también el clima a que estemos muy a gusto. María, ¿cómo estás tú aquí en este programa en directo aquí en la COPE? A ver.
Yo perfectamente bien y sobre todo bien acompañada ahora mismo.
Ahora mismo se nos ha llenado el set, el estudio de COPE, y me gusta, de invitados que tienen que contarnos muchas cosas, además, cosas muy interesantes. A mi derecha tengo a Clara Sáenz, que va a protagonizar una serie de cuentacuentos aquí en esta Semana de la Ciencia y la Tecnología. Ella es narradora oral y socióloga. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y más cosas, ¿no? Porque verificas fake news.
Sí, sí.
¿Y eso qué es? Eso de verificar. ¿Cómo funciona?
Bueno, pues ahora mismo hay tantos bulos y tantas fake news de todo tipo, de noticias científicas, de noticias políticas, de sucesos próximos en barrios y en ciudades, que se necesitan profesionales que de alguna manera vayan depurando la veracidad de algunas cosas.
Estás aquí presente, te lo digo, por lo de los cuentacuentos.
Sí.
Ahí me ha llamado la atención, luego hablaremos de los horarios, donde se pueden disfrutar. Son cuentacuentos para aprender ciencia también, lógicamente. Hay uno que me llama mucho la atención. Alimento para brujas. ¿Qué comen las brujas?
Bueno, pues voy a contar un par de cuentos que las protagonistas son brujas y niños. Y bueno, pues son unas ciertas brujas, pues que en los cuentos pues siempre quieren darles muchas chuches y la casita de chocolate y quieren embaucar a los niños con muchas golosinas. Y claro, son brujas. Si fueran madres, no les darían tantas chuches.
¿Y cómo lo haces? Es decir, ¿cómo enganchas a los niños? ¿A quién va dirigido fundamentalmente? ¿Hay algún grupo de edad?
Bueno, los cuentos en general son para público familiar, ¿no? Se pone un ratio de edad porque los cuentos son para niños, entendemos siempre que los cuentos son para niños, pero los padres que les acompañan terminan disfrutando también de la actividad, porque a todos nos gusta que nos cuenten historias.
Es difícil llamar la atención de los niños, ¿no? ¿Cómo lo haces tú para mantener esa atención y que no se despisten tanto?
Bueno, principalmente trabajo con la voz. Entonces, pues es una cadencia y es un ritmo que hay que tener, que durante la sesión, pues claro, hay niños de 3 y de 4 y de 5 años, pues que de vez en cuando se levantan o se despistan, oyen un ruido y se giran y todos se dan la vuelta, ¿no? Entonces, lo que se trata es de incorporar muchas veces esos imprevistos que pueda haber en la narración, incorporarlos al cuento, ¿no? Por ejemplo, si aparece un bebé gateando de un año y medio y se me pone a mí por las piernas, que algunas veces me ha pasado, digo, por favor, aquí hay un bebé que me está quitando los cuentos. Y entonces, pues nada, se reconduce y vuelvo a enganchar otra vez al público.
Vamos a poder disfrutarlos por la tarde, ¿verdad? Hoy, mañana y pasado, esos cuentacuentos. Dinos en qué zona aquí del malecón, para que los oyentes lo sepan, los que van a venir mañana y pasado y los que están aquí también, lógicamente, van a venir esta tarde.
Pues el stand donde voy a estar contando cuentos es donde está la exposición de la alimentación y está pegado a la cafetería del Baobab, al final del malecón,
sí.
Entrando por la puerta principal de la pasarela Manterola. Hay un stand grande, no es un stand de estos donde están los distintos centros educativos, sino que es como una especie de contenedor más grande que contiene la exposición de los alimentos. Y bueno, estaré allí esperando por la tarde, pero también el sábado y el domingo por la mañana también hay sesiones.
¿A qué hora?
Pues las de por la tarde son a las 6, las de esta tarde son a las 6 y a las 7 y las de por la mañana son a las 12:30.
No te marches, voy a presentar a otra invitada que tenemos con nosotros, que es Antonia Riquelme, porque es muy importante la presencia de institutos aquí en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. En este caso, ella es la máxima responsable del Instituto Sierra de Carrascoy, Buenas tardes, ¿qué tal lo primero?
Hola, muy buenas tardes.
Directora.
Directora.
Aquí estáis presentes porque vais a mostrar una serie de actividades destinadas a acercar a los jóvenes, a los futuros científicos, el concepto del universo desde diferentes puntos de vista, científico, matemático, mitológico. Lo de mitológico a mí me llega al corazón, me encanta. ¿Sabemos realmente lo que es el universo, lo que nos rodea? ¿Por qué precisamente ha nacido ese universo? ¿Todas esas preguntas las tenemos claras o no, en general?
Pues yo creo que quedan un poco también ahí en el aire. Y aquí, aprovechando este espacio, pues intentamos trasladar por lo menos la ilusión y los conocimientos que desde todos los ángulos podemos transmitir al público que nos llega, claro.
¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Con qué tipo de actividades explicáis lo que es el universo?
Bueno, exactamente lo que hemos traído, traemos una parte de la exposición que todos los años hacemos en el Sierra de Carrascoy, que se suele hacer por el mes de abril. Entonces, este año este curso que ha pasado era sobre el universo. Entonces, solo nos permite traer muy poquita parte de la exposición. Y pues están ahí, se trata temas de ver el plasma, de ver tipos de transformaciones, etcétera, etcétera.
Tú sabes lo que es el universo, evidentemente, pero seguro que te estás haciendo alguna pregunta y yo creo que se la traslades a ella, María.
Sí, a mí me inquieta saber si los jóvenes muestran mucho interés por el universo, porque yo recuerdo que cuando era joven, y eso que yo no soy de mucha ciencia, me llamaba muchísimo la atención el conocerlo.
Muchísimo. Bueno, les encanta todo lo que les explican, todos los experimentos, sobre todo los niños en edades más tempranas, pues muestran muchísima ilusión y mucho interés, por supuestísimo que sí.
La luz de las estrellas, paseos espaciales, reacciones hipergólicas, 3, 2, 1, despegue. Esto es muy bueno, ¿eh? Porque cuando hablamos del universo, también me tendrás que reconocer, Antonia, que los chavales lo que miran es los cohetes, los viajes espaciales. Hemos llegado a la Luna, vamos a llegar a otros planetas. Eso es muy importante también, ¿no? ¿Cómo ellos se piensan? Bueno, ¿cómo podemos llegar con un cohete a tantos kilómetros de distancia de la Tierra?
Pues, hombre, nuestros profesionales son los que intentan transmitir mayormente esa información, pues a través de otros conceptos, también incluso cuentos, para que ellos lo entiendan de manera muy sencilla. No sé si lo conseguimos o no, pero sí que lo intentamos.
Y ya esta es la última. Por tu experiencia, luego cuando los alumnos dejan el instituto, en este caso Sierra de Carrascoy y del Palmar, deshacéis a lo mejor un pequeño seguimiento, ¿hay un porcentaje alto de ellos que se dedican a carreras científicas, técnicas?
Sí los hay, aunque es verdad que siempre queda ahí pendiente ese porcentaje de alumnado que podría seguir esa línea y que por circunstancias varias no lo hacen. Pero es verdad que cada vez más encontramos alumnado que sí que ha seguido esa línea y que luego vuelven con muchísimo cariño a nosotros a ver a los profesores, a ver lo que se está haciendo en la exposición, etcétera.
¿Dónde estáis? ¿En qué están?
En los stands 53 y 54, al lado del Baobar.
O sea, al lado de Clara.
Exactamente.
pues enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Cuántos alumnos están ahora mismo en el instituto estudiando?
Somos en torno a unos 900 alumnos.
900. ¿Hoy tienen el día libre?
Los de bachillerato, que son los que están en la exposición, sí.
Ah, vale.
Y ha venido también un curso de secundaria, porque de compensatoria, porque consideramos también que es una actividad muy interesante para ellos.
Muy importante.
Muchas gracias.
De nada, a vosotros.
Termino contigo, Clara. Sí. Clara Sáenz, hemos hablado antes con ella, es una narradora oral, está con cuentacuentos aquí. Hablábamos de los alimentos de la bruja, pero en los últimos dos minutos va a haber otro cuento que me llama la atención, la increíble historia de Alberto Retuerto y otras historias. ¿Quién es Alberto Retuerto?
Alberto Retuerto es un personaje que, creé yo, que es un niño que siempre se porta muy bien, es un niño buenísimo, siempre escucha lo que le dicen los mayores, siempre obedece, nunca se olvida de nada, de todos los recados. Entonces llega un momento en que se diferencia del resto de niños porque a todos lo que les entra por un oído le sale por el otro, pero a él no, se le queda todo en el cerebro y al final, bueno, pues eso tiene unas consecuencias.
Ay, no te pregunto por las consecuencias porque eso es hacer
spoiler,
claro, y hay que ir a escuchar el cuento. ¿Desde cuándo llevas como narradora? Porque eres muy joven.
Madre mía, llevo 27 años, como 28 años como narradora.
Madre mía, 28
años. No soy tan joven.
Y te sigue apasionando, ¿no?
Me encanta, es lo que más me gusta, porque además es un trabajo maravilloso en el que hago lo que me gusta, porque a mí lo único que me gustaba cuando era pequeña era leer y hablar de los libros que leía, ahora los cuento, y luego cuando termino me aplauden. Es maravilloso.
¿Los cuentas? Bueno, ¿tienes hijos?
Tengo dos hijos. De hecho, uno está aquí en el stand del instituto.
¿Se los contaría de pequeños, se los cuenta?
Hombre, madre mía. Uno está en un stand aquí de su instituto explicando cosas de matemáticas. Ah,
prometo ir, mañana por la tarde, que es cuando tengo un hueco, a escuchar uno de esos cuentacuentos porque tiene que ser delicioso. ¿Tú también vas a ir, no, María?
Sí, con los títulos te entra una intriga de escucharlos que, de verdad, merece la pena sacar un ratillo.
Pues ahí os espero.
Clara Sáenz, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas
de verdad,
gracias.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Bueno, pues casi nos quedan 3 minutitos para finalizar, pero les recuerdo también que hay importantes actividades aquí en la Semana de la Ciencia y la Tecnología que tienen que ver incluso con monólogos y con programas en directo como el que estamos haciendo aquí en la cadena COPE. Monólogos que queríamos haber hablado de ellos, pero no ha sido posible con uno de sus grandes protagonistas, Santi Cremades, que ha venido más de una vez aquí a esta Semana de la Ciencia y la Tecnología y que a través de ese monólogo de humor transmite la ciencia también a los jóvenes que se acercan a verles. Se ha celebrado este fin de semana, ya lo sabes, Maite, esa maravillosa 20ª Semana de la Ciencia y la Tecnología en los jardines del Malecón de Murcia y en otros muchos lugares, con un éxito impresionante de público y de gente. Nos hemos venido aquí porque ahora el ambiente, bueno, pues ya es diferente, pero tenemos a uno de los grandes protagonistas que ha estado todo el fin de semana en esta maravilla de semana. Él es Santi Cremades, un veterano, además, monologuista, que tiene mucho que ver con los medios de comunicación, que, bueno, pues se interacciona muy bien con los chavales, con los futuros científicos. Y yo quiero saludarle. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien. ¿Cómo habrá ido la experiencia? Porque estoy seguro de que ha ido bien, ¿no?, estos días.
Pues todavía estoy con la emoción, porque esto es un... Como cuando tienes un shock, cuando tienes un enamoramiento, pues esto te dura en el tiempo unas semanas, no sé cuánto me durará, porque yo lo destaco muchísimo. La Semana de la Ciencia de Murcia es la más grande de España y se dice que de Europa, porque no hay demasiada evidencia para contrastar, y yo soy muy científico y hay que demostrarlo, pero de España sí que lo es, y aparte del aire que se respiraba, del ambiente de pasión por la ciencia, por el aprender, por el gusto de aprender solamente, y por lo bien que lo hemos pasado, y que, lo que hemos compartido, estoy eso, todavía en una nube.
María,
¿y qué? ¿Cómo fue? Porque tengo entendido que tú hiciste ciertas actividades que llamaron mucho la atención a los niños, ¿no?
Pues a niños, mayores. A mí me encanta cuando vienen los niños, los papás, y siempre hay un término medio ahí que son adolescentes, los adultos que están ahí entrando en la universidad, y ves a todos con diferentes caras. Pero, claro, por eso ofrecemos diferentes actividades. Hay actividades que intentan homogeneizar esa emoción, es muy difícil, pero... Hemos hecho cosas, por ejemplo, hemos hecho un musical de Galileo Superstar, un estreno aquí en la Feria de la Ciencia de Murcia. Y al final no hemos pretendido nada más que mostrar la cara simpática de la ciencia, que es muchísima, pero a veces cuesta verla. Yo siempre digo que nos faltan las gafas de ver la cara simpática de la ciencia y concretamente de las matemáticas, que también hemos hecho hasta un programa de matemáticas, María.
Un musical de Galileo, madre mía, o sea, eso significa que has cantado.
Cantado. Bailar no, porque no se me da muy bien, pero sí, hemos hecho una especie de... No es un musical al uso, es una parodia de musical, con este juego de Jesucristo Superstar y sabemos este Camilo VI y tal. Pues era una idea de hacer un homenaje también a ese musical con el toque de Galileo y el padre de la ciencia moderna, pues traerlo a esta semana, y ha sido muy bonito.
Santi, ¿qué cara ponen los chavales cuando terminan los monólogos? Aparte de aplaudirte, ¿tú qué caras ves? ¿De interés? ¿Ahí hay un futuro científico, te preguntas tú? ¿Este va más bien al tema de la astronomía? ¿Este va más...? ¿Tú cómo lo ves eso?
A mí, como me ha dicho antes, que era un veterano, que eso me suena a ser mayor, pero es verdad que al principio yo quería ver, como dices, a futuro científico. Me gustaba ver la cara de asombro, porque lo que más responden es con cara de interés y atención, que eso ya es lo que los profesores siempre sueñan en clase. Y esto, a conseguirlo en un espacio abierto y voluntario, donde no los tienes como rehenes, los tienes ahí como apasionados de lo que está pasando. Pues yo quería ver antes futuro científico, pero ahora ya no. Ya lo que quiero ver es futuros seres pensantes y libres y sobre todo apasionados. Yo acabo de tener una hija hace 2 meses.
Oh, enhorabuena.
Muchas gracias. Y estoy muy a tope con la emoción. Estoy, como digo, a flor de piel todo el rato. pues yo quiero que mi hija no sea matemática como yo, que sea una apasionada de lo que haga, lo que quiera hacer, me da igual. Y eso aquí es lo que más se percibe.
Pero seguro que a ella intentará inculcarle un poco esa miguilla de ciencia, ¿no?
Bueno, hay que barrer para casa, claro. Yo, ¿qué le voy a decir? Pues sobre todo lo que más me gusta es la música, que aquí está muy presente. En la ciencia en general está la música presente, en la matemática está muy presente. Le meteré numéricos, por supuesto, algún numérico caerá. Pero sobre todo que tenga, que se haga preguntas. Que hoy en día hacer preguntas parece que la responde toda Google, el ChatGPT. Las preguntas se responden también conversando y con un poco de espacio y con este ambiente de radio que es tan bonito siempre de compartir y conversar.
Pues antes que nada, yo termino. Hemos hablado de ese maravilloso monólogo que has hecho este fin de semana en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, pero es un hombre, ojo, que también tiene shows relacionados con la copla, con los extraterrestres, mezcla todo, ¿eh? O sea, no me veo yo a un extraterrestre cantando el María de la O, pero puede ser, ¿eh?
Sí, un hombre del Renacimiento, diría la gente que me aprecia mucho. Mi madre dice que soy disperso directamente.
Muchísimas gracias por estar en la mañana en la Canacope y por estar con nosotros, porque nos hemos venido, insisto, mi querida María y un servidor de nuevo aquí para ver cómo estaba el ambiente. Hay gente, se nota, está paseando la gente, pero ya no es la misma gente que lo que ha ocurrido este fin de semana, que era una auténtica, bueno, en el buen sentido de la palabra, marabunta de personas de un lado para otro. Gracias, Santi, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
María, la experiencia, ¿qué te ha parecido? ¿Vas a venir mañana y pasado? Por lo menos mañana paséate tranquilamente y empieza a hacer alguno de los experimentos que hay ahí, de los que tú has hablado.
Sí, sí, la verdad, porque me he quedado con ganas de pasarme por tantos stand que hay y tantos tan llamativos. Sobre todo, los niños están muy ilusionados porque se ve que las dos universidades de Murcia están regalando cositas, consiguiendo sellos y haciendo actividades. Así que sí, yo creo que me pasaré este fin de semana a dar una vuelta por aquí.
Pues estaremos también nosotros y seguro que muchísima gente aquí en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Nos acercamos ya prácticamente a la 1:20, ahí se abre la ventana para COPE Región de Murcia. Escucharemos a nuestro compañero Javier Raiz con la consejera de Cultura y Turismo en una segunda parte de esa entrevista, y luego nuestra compañera Maite Izquierdo nos contará muchísimas cosas interesantes, también con muchísimos invitados. Siguen en la mejor sintonía, ya saben, la sintonía de la cadena COPE. Les habló Pedro González desde aquí, desde el Malecón, junto a nuestra querida compañera María Morano. Y también tenemos a Adolfo Barnés manejando aquí la técnica, y en los estudios de COPE Murcia, nuestro queridísimo Eduardo Asenjo, sin los cuales pues no podríamos salir al aire. Es decir, son fundamentales para hacer radio. Sean felices, disfruten y buena ciencia. With you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, and don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
Y en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.